José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos pasando una noche de viernes con Pedro Martín, Eri Frade, Tomás Guaz, Germán Dobarro y Víctor Fernández. Y para seguir dando gusto a Víctor Fernández, nos escuchan tres protagonistas del día en el sorteo de Copa de las eliminatorias de equipos de tercera contra primera, las tres que más llaman la atención. Esta es un partidazo para la gente de Sestao, es Sestao Athletic de Bilbao. Escobedo, que se cargó al Málaga, recibe al Sevilla, Víctor. Y luego tenemos el Portugalete Betis. Tenemos un entrenador, un presidente y un jugador. El entrenador es el entrenador del Sestao, Ibón Echeverrieta. Hola, Ibón, entrenador, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha caído el Athletic de Bilbao?
Pues con mucha alegría, la verdad, con mucha alegría, porque... porque bueno, ya sabíamos que después de la machada del otro día de eliminar al Lugo íbamos a tener premio gordo y sabíamos que iba a ser un primera, pero siendo aquí el Athletic, pues ha sido el premio gordo de verdad.
El Sestao, ahora mismo sois segundos del grupo cuarto de tercera, ¿no?
Sí, eso es. Sí.
A un punto del líder, que es el Portugalete, que ahora hablamos con gente del Portugalete. A mí el Sestao, Tomás, te pido comodín, del Sestao al Athletic de Bilbao, a lo mejor lo sabe Ibón, Javo Irureta me parece, ¿no?
Sí, bueno, siempre, históricamente hay muchos jugadores que han salido de Sestao y, bueno, Atleti y otros equipos, estuvo pues Ernesto Valverde, Jonas Piazu, los dos entrenadores del Barcelona en su día fueron jugadores que estuvieron juntos en el Sestao, Mendilibar también, pero muchísimos jugadores han salido de jugar en el Sestao y han ido al Atleti y a otros equipos de primera división.
¿Tú, Ibón, qué crees? El día del Sestao Atleti, la gente de Sestao a muerte con el Sestao, ¿no?
Hombre.
Sí, sin ninguna duda. La afición del Sestao es muy fiel. Y el otro día, mira, nosotros nos tocó contra el Lugo, el otro día jugamos el miércoles a la misma hora que el clásico que os oí antes comentar.
¿Sí?
Y la afición del Sestao, metimos ahí en las llanas más de 2.000 personas y el clásico era muy importante, pero para la afición del Sestao, que no falla nunca, es mucho más importante ver al Sestao River.
Ponle el más una táctica que te doy yo, Ibón, el más rápido que tengas, el más rápido, el que corra más de lo que juegue, ese pónselo a Iñaki Williams.
Bueno, sí, bueno, pues al final sabemos que son jugadores de otro nivel, ¿no? El otro día, mira, me preguntaban contra el Lugo, que la verdad es que estuvimos muy bien en el partido, y me preguntaban que si se había igualado y que si había diferencia. Les decía, se nota la diferencia desde que se bajan del autobús, o sea...
Andan de otra manera, ¿no? El estilo es diferente.
Efectivamente, desde que llegan hasta que se van, ves cosas diferentes en los jugadores, en los entrenadores y a todos los niveles, ¿no? Y con el Athletic, pues imagínate, o sea, pues William, todos, ¿no? Además... yo me imagino que Gaizka utilizará estos primeros partidos para dar minutos a los menos habituales, pero al ser en fin de semana y con descanso, pues es probable que meta un jugador que le haga falta minutos de los habituales también. Entonces, pues bueno, lo viviremos como una fiesta y con mucha ilusión, la verdad.
¿Tú eres del Atleti, Ibón, de pequeño o no?
Buah, desde... te iba a decir desde la tripita de mi mamá, sí, desde siempre, desde chiquitín. Mi aita me lleva a San Mamés con 4 o 5 años y toda la vida del Atleti. Aquí somos muy, además somos muy, muy del Atleti siempre. Sí.
¿De quién eres tú? ¿De pequeño de qué jugador eras?
Pues mira, a mí siempre me gustaba, porque yo cuando era futbolista era un poco así, de ese estilo de jugador, Dani. Le vi en su última etapa ya.
Pero Dani, jugando, pero está diciendo Dani nuestro Dani.
Dani Ruiz Bazán.
Dani, nuestro comentarista.
Sí, siempre. Además, le conozco personalmente y siempre de chiquitín me marcó, porque era una gozada verle en San Mamés cómo bajaba el balón, cómo se zafaba con los defensas y era muy goleador. A mí, desde chiquitín siempre me marcó mucho Dani. Sí.
Ibón, si elimináis al Atleti esa noche aquí con Dani, para que le digas.
Joder, ¿dónde hay que firmar?
Dani es Sestao,
eso es. Bueno, Ibón Echeverrieta, el entrenador de Sestao, disfrútalo mucho. Un abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Luis Merino es el presidente del Escobedo. Escobedo de Camargo, es un pueblo de Cantabria. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escobedo de Camargo tiene 1.400 habitantes.
Creo que ganamos 1.500, 1.600, pero bueno.
1.500, 1.600, no quitemos ni un habitante.
Es igual.
Nos hacen falta habitantes en todos los sitios. Sí. Vienen de eliminar al Málaga, 2-0. Le ha tocado al Sevilla, un gordo le ha tocado, presidente.
Pues sí, la verdad que quitando los cuatro que estáis comentando que están jugando, van a jugar en esa Supercopa, pues yo creo que es el... junto con el Athletic Bilbao, eran los que más nos apetecían. Mm. Digo, el Athletic Bilbao por la proximidad, claro.
Claro, claro, que hay una rivalidad grande entre Cantabria y Bilbao. ¿Qué le dejó el otro día, digo, pasta? ¿Qué le dejó de pasta el otro día el partido del Málaga?
Pues, aunque no os lo creáis, todavía no hemos hecho el arqueo completo. Y te explico por qué. Porque hemos estado muy liados con el tema del partido del pasado martes, y entre el miércoles, jueves y prácticamente ayer, o sea, perdón, hoy, hemos estado pues cerrando lo de la lotería, ya sabes, todo tenemos que hacer para buscar recursos, y bueno, pues era muy urgente cerrar lo de la lotería, y no te puedo decir al no porque no quiera, es que no me quiero hacer, como dicen,
el interesante, ¿no?
O el pasiego, como decimos aquí.
Es que es el marrón del momento para los equipos.
La lotería, claro, la lotería de Navidad.
Que... Claro, porque hay que cerrarlo y, claro, no puedes vender más.
Y los chiquillos no lo traen, lo dejan en casa. Oye, tráeme lotería.
Claro. Hoy, si te contara esos tres días, la locura, venga a llamar por teléfono, bueno, pues para cerrarlo. Y no hemos hecho el arqueo.
¿Gastos cuántos tuvo? ¿Cuánto pagó de arbitraje?
No, el arbitraje hasta ahora lo paga la...
¿La federación?
Sí.
¿Y el próximo partido también contra el Sevilla?
En principio no nos han dicho lo contrario.
¿Y que no lo digan?
No, pues ya lo digo.
O sea que de momento todo beneficio, ¿no? Lo que le deje es beneficio,
sí,
a este partido.
Sí, bueno. Porque quiero recordar, bueno, hacer una pequeña historia, que hace 28 años jugamos también con el Málaga en segunda,
sí,
una eliminatoria, pero bueno, los beneficios fueron prácticamente cero. Te explico por qué, porque efectivamente hubo que jugar partido ida y vuelta.
Ajá.
Y entonces hacer un desplazamiento a Málaga, os podéis imaginar, para un club modesto como nosotros.
Claro, te mata. Que claro. Ustedes juegan en su estadio, ¿no? En el Eusebio Arce.
Sí, en Escobedo, Eusebio Arce.
¿Y
sí.
que tiene para cuánta gente?
Bueno, pues tiene una tribuna principal,
¿sí?,
que es todo el largo de una de las bandas, que son 500 espectadores, 500 sillas, y después una pequeña grada detrás de la portería, que pueden entrar unas 300, más lo que cabe alrededor, a ambos laterales de esa grada. Estamos hablando de, no sé, 1.200 personas.
1.200.
Que el miércoles, o el martes, perdón, estaba, vamos, yo no veía más que cabeza.
A reventar. Gente. Qué bien. Sí. Que digo el nombre del equipo, que es muy bonito, es Unión Montañesa Escobedo. Es el Escobedo, sí, pero es Unión Montañesa Escobedo, que es muy bonito. Y que le iba a decir otra cosa, que se hizo viral, ¿cómo celebró su gente que habían ganado, los chavales?
Sí, la verdad que hay un grupo humano, yo llevo ya... Sí. 40 años en esto del fútbol.
Pero que hicieron litronas ahí y
botellón. En el bar que tenemos ahí en el club, la verdad que el grupo humano, ya les dije, digo, a ver si ahora tanta euforia, y este sábado que jugamos aquí, además un pueblo aquí, en Cantabria, sí, todos estamos muy cerca, a 8 o 10 kilómetros, digo, nos pintarán la cara, tanta euforia, pues...
Sí, vienen creciditos, porque, ya se han subido, ¿no?
Porque, hombre, no olvidemos que nuestro objetivo es a ver si conseguimos, de ascender a la, sí, segunda vez, pero bueno, esto...
¿Prima el otro día por ganarle al Málaga?
Pues la verdad, te lo vuelvo a repetir, que tengo un grupo humano estupendo. Ellos cuando acabaron el... Ya antes del partido me mandaban, sí, diciendo algo, digo, vamos a jugarle,
sí,
pero yo, siendo realista, me diciendo, bueno, joder, ¿para qué vamos a hablar? Digo, de primas. Y ya el martes, pues ya sabes, lo típico, ¿eh? En euforia y tal, presa y tal. Ellos saben que cómo soy yo sé cómo son ellos.
¿Qué les sacaron?
No, de momento nada. Si te soy sincero, pero ellos saben, y ya les hablé de algo. Digo, bueno, pues no os preocupéis, que algo os tocará, porque, oye, también tenemos un premio a los clubs por pasar de ronda, y digo, y vosotros sois los artistas, y oye, los artistas merecen cobrar.
El Escobedo debe ser de los equipos de tercera división que más fases de ascenso han jugado sin conseguir el premio gordo. Por eso decía el presidente, bueno, casi dice el presidente lo que casi dice. Le doy a elegir un cruce con uno de los equipos que va a jugar la Supercopa, que no están ahora en el bombo, imagínese que le va bien y que pasa y que...
Sí, o el ascenso.
Sí, sí.
O el ascenso.
Joder, perdón, destaco. No sé, esto es que la típica pregunta, ¿a qué quieres más, a papá o a mamá? No sé. Hombre, la aspiración del club, y a mí al particular, porque en los años que llevo, es ascender, pero premio gordo, me toca el Madrid, yo que soy merengón,
sí,
pues imagínate, para mí sería, pero bueno.
Con lo que te deja subir dos veces, Presi, hazme caso.
Sí, eso es cierto. Pero bueno, no sé, es que esa pregunta es muy... Es muy difícil, ya, ¿no? La típica pregunta, exactamente.
Es,
¿no?,
envidia al final todo.
Estáis en vuestra obligación. Pero sí, es la típica pregunta que, pues, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá o a tu hermano o a tu hermana? ¿Quieres más a este hijo o al otro? O sea, para los que somos padres, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir que, pero bueno, las dos. Si puedo elegir las dos.
Muy bien, presidente. Luis Merino, presidente de la Unión Montañesa Escobedo, que le ha tocado en suerte el Sevilla después de eliminar al Málaga. Es usted muy amable. Un abrazo. Suerte.
Sí, oye, inciso, aunque solo es anecdótico. Y tengo una gran simpatía y gracia a la ciudad de Sevilla. Hice la mili allí. No tiene nada que ver, pero bueno.
¿Los sargentos eran buenos? A ver si eran malos.
Estuve muy bien. Hice muchas guardias en capitanía y en ingenieros. Los que me escuchan de Sevilla ya saben a lo que me estoy refiriendo. Me tocaron hacer muchas guardias en capitanía en la Plaza de España.
Y
casualidades de la vida, 47 años después de hacer la mili, pues mira.
Se encuentra con Sevilla otra vez.
Me encuentro con Sevilla otra vez.
Un abrazo, presidente.
Nada, a vosotros, gracias.
Y hemos dejado para el final a un futbolista, mal hecho, porque creo que entrena mañana por la mañana temprano, el jugador del Portugalete, que le ha tocado en suerte el Betis, se llama Adrián Güemes. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué hora entrenas?
A las 10 allí estamos.
Bueno, pues eso, a las 10, a esta hora estaría viendo Netflix.
O escuchando
el partidazo.
Otras cosas.
Oye, Adrián, el Betis, ¿qué os ha parecido el Betis en el vestuario?
Increíble.
¿Sí?
Ya te he dicho, muy contentos. La verdad que, pues, Sevilla, Atleti y Betis, lo que más la atención nos llamaba a nosotros, ¿no? Pues, ya te digo, tres equipazos y jugar con gente tan profesional y tan conocida en este, pues muy contentos, la verdad.
Joaquín, que vaya Joaquín, ¿no? A hacer unas filigranas, ¿no?
Por ejemplo, a contar un par de chistes.
Bueno, no te creas, primero te mete dos goles y luego te cuenta los chistes, no te fíes. Bueno,
esperemos que cuente los chistes y no meta goles.
Oye, Adrián, que venís vosotros de... es un equipo de tercera división, he dicho que es el líder del grupo cuarto, vais muy bien. Eliminasteis a la Extremadura en la prórroga, ¿no?
No.
¿En la segunda parte?
La segunda parte.
Creí que era la prórroga. La segunda parte, ¿no? Vale. 1-0, ¿no?
1-0 y para casa.
¿Y qué tal?
Joder, pues te puedes imaginar. Ya jugar esos partidos ya es un premio para nosotros contra un equipo de dos categorías superiores y, joder, encima si ganas el partido y te clasificas, pues te puedes imaginar.
¿Vosotros jugáis en vuestro campo?
Sí.
Que es la Florida, ¿no?
La Florida.
¿Para cuánto tiene la Florida? ¿Por cuánta gente entra?
Pues no sé, el otro día el campo la verdad que estaba lleno, yo creo prácticamente lleno, y no sé si decían que había 2.500 personas o por ahí.
Sí.
Es que al final tiene una tribuna grande y luego al otro lado tiene como una especie de tribuna, pero sin, ¿cómo te digo?, de cemento, como si fuesen escalones de cemento, y luego por detrás tiene un campo, una especie de jardín. Entonces ahí exactamente no sé cuántas personas.
Claro, se mete ahí la gente y...
Claro, se puede meter, eso es.
¿Y hay paga o de Miranda?
Algo hay,
¿no? Oye, hay. ¿Le habéis pedido algo al presidente? ¿Vosotros tenéis prima o algo por haberle ganado el otro día a la Extremadura o no?
Bueno, al final, hombre, la verdad que el presidente también habló con nosotros y sí, algo sí que nos van a dar de prima, la verdad.
¿Sí?
Así,
porque sí, Adrián, así por encima, en el equipo, más o menos, ¿cuánto se cobra un equipo de tercera?
Pues es que ya te digo, depende. En tercera división hay jugadores que están cobrando igual 2.000 euros y hay jugadores que están cobrando 400 o ni eso.
Ya.
¿Sabes? Que no, es muy...
O sea, que, pero el que más 2.000 euros, ¿no?
O más. Que está cobrando más. Es que ya te digo que es muy dispar. También depende del equipo.
Y en cada región cambia mucho, ¿eh?
Sí.
También.
¿Dónde se paga más? ¿La comunidad donde más se paga cuál es, Adrián?
No sé, Cataluña, País Vasco igual, Madrid, sí. Al final Cantabria, por ejemplo.
Valencia.
Se cobran la mitad, más la mitad de los equipos en Cantabria se cobran solo primas, por ejemplo, y así.
Ya.
Y hay otros, en cambio, hay otros equipos como Escobedo, Laredo, Gimnástica, que sí tendrán sueldos.
¿Tú vives de esto, Adrián, del fútbol o haces otra cosa?
Bueno, yo he estudiado, yo tengo la superior, tengo carrera,
¿sí?,
y aparte juego al fútbol.
Sí.
De momento sí. Hasta que se me acabe el fútbol, pero bueno, ya tengo la carrera hecha.
Bueno, muy bien.
O sea, qué bueno.
Muy bien, Adrián, pues felicidades. Es un premio el que vaya el Betis allí a vuestro campo, a la Florida, para disputar este partido. Disfrutarlo, ¿eh? Un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues este es el fútbol español. Este es el fútbol...
Hombre,
esto es lo que hay, Tomás.
Es que es verdad. No, es que decíamos una cosa que es verdad. Que ha sido un poco clandestino con la coña del Clásico. Es cierto. Que subirá el fin de semana también. Que habrá que retocar cosas. Pero la Copa tiene esta gracia, Fernández. Esto es cosa, lo de la Real, por ejemplo, del BCR, eso es un
son historias, historias, claro, del fútbol, te permite conocer
es
a gente.
Es fantástico, a Pedri Valle está estupendo en eso. De
muy bien, está muy bien.
Le metes 0-8 y les das cariño.
Y que el resultado, ya, es lo que decías, ganas, estupendo, que no, pero lo malo es que gane la Real, coño, eso no tiene más.
Hombre.
Pero que la Copa tiene cosas pues que la Liga no las puede tener, porque eso cada categoría es una cosa más o menos estanca, suben tres, bajan tres.
Oye, Tomás, y que el Sestao, que es un mítico, o sea, yo llevo
diciendo
eso de las llanas. Y el Escobedo este que acaba de eliminar al Málaga 2-0. El otro día en nuestro programa local le decía yo a Leán, mira, todo el Málaga eliminó el Escobedo. Un respeto al Escobedo.
Claro.
Cerca de mi casa y no sé qué. Yo, vale, estupendo. Pues nada, no te preocupes, no le falto más al respeto. Pero quiero decirte que esa gente lo siente, lo vive.
Sí, bueno, hombre,
que está ahí con su leñense de arriba para abajo, sabe lo que significa y lo que para ellos es estar ahí, vivirlo, sentirlo, y es nuestro fútbol que le eche.
Ese Sestao que decía el entrenador, sí. Permíteme, sí, cuando el Español ficha a Valverde, le fichaba el Sestao.
Claro, está en el Sestao de Iureta.
Exacto, que es aquella cosa que dice, bueno, les hemos quitado a los vascos y a los Asuna, un tipo de allí no lo han visto y tal, el chingurri vino desde chavalito al Español del Desestado, evidentemente.
No, esos equipos son cantera, claro, del más grande, que es el Atlético del Bilbao.
Lo entrenó Rivera, José Luis Rivera, el que fue segundo de Lotina.
Sí, sí, es verdad.
Ahora como 5 años, más o menos.
Oye, permíteme que suenen los otros nombres de equipos, que he dicho los rivales de los equipos de Primera División. David Jiménez, el resto de eliminatorias, que suenen los nombres de los equipos que están en la Copa.
Pues mira, vamos a recordar que 13 partidos de esta Copa del Rey, de los 28 partidos, serán entre equipos de Segunda y Segunda B. Los siguientes: Badajoz, Las Palmas, Baracaldo, Rayo Vallecano, el rival del Albacete, que saldrá del Pontevedra Ibiza, partido que se aplazó por el temporal, Cultural Leonesa Huesca, Unionistas de Salamanca Deportivo de La Coruña, Yeclano Deportivo Elche, Nastic de Tarragona Zaragoza, Recreativo de Huelva Fuenlabrada, Rayo Majadahonda Tenerife, Ebro Ponferradina, UCAN Murcia Mirandés, Cartagena Girona y por último la Unión Deportiva Logroñés, que va a recibir al Cádiz.
Todo esto después de Reyes, la jornada que hay después de Reyes.
Y te has comido, que me han invitado a mí, el Sanse Español.
¿Te has comido el Sanse Español? No, eso lo he dicho yo ya. He dicho
los sí.
San Sebastián de los Reyes Español, los de primero los he dicho yo al principio.
Ah, pábaselo.
Que iba a decir que, bueno, aparte de todo esto de la Copa...
Pues eso, que puede ser una buena idea, pero hay que pulirla, porque ya te digo, por ejemplo, cobertura televisiva ha habido muy poca.
No, y es claro, muchos partidos se han visto por Dazón, que no todo el mundo tiene Dazón.
Claro, no, y por lo menos el resumen. Que la gente pueda acceder a la página de la federación.
Tú que veas quién ha metido los goles, cómo los ha metido, para contarlo luego con las estadísticas.
Dazón, sí, el primer mes es gratis, ¿eh? Yo lo he hecho para ver la Copa, me he apuntado. Y el primer
en
mes
abierto
es
en abierto creo que dieron el Bergantiño-Sevilla y el partido del Betis.
Sí, sí.
Sí, no, los partidos de los equipos de Primera División más o menos has tenido acceso de alguna manera a ellos. Pero claro, el problema es que ha habido enfrentamientos entre equipos de Segunda B. Que eso también es la eliminatoria de Copa.
Sí, sí. Claro, bueno, pues eso hay que mejorarlo y apuntado queda. Oye, que digo que ha sido noticia durante toda la semana. Lo de Zozulia en Vallecas. Hemos escuchado a Paco Gémez ahí al principio. Mañana, si quiere Ramis, vuelve a jugar Zozulia en el partido que tiene que jugar el Albacete contra el Elche. Vuelve a casa, ayer dio una rueda de prensa, dio sus explicaciones, pero ¿cómo le va a recibir el Carlos Belmonte? Bueno, tenemos una comunicación con Joaquín Garrido. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Tengo aquí apuntado, aunque a lo mejor no es el cargo exacto, pero hemos puesto aquí portavoz de las Peñas del Albacete, de la Federación de Peñas. Creo que hay un pequeño lío ahora con la Federación y no tiene presidente, ¿no?, la Federación de Peñas, Joaquín, pero casi como portavoz de las Peñas, ¿no?, que tú que trabajas...
Sí. Lo fui hace unos años, fui presidente de la Federación de Peñas.
Sí.
Y ahora estoy directivo en Aficiones Unidas.
Directivo en Aficiones Unidas, perfecto.
Exacto.
Joaquín, ¿cómo va a recibir mañana el Carlos Belmonte a Zozulia?
Bueno, pues lo recibiremos como lo recibimos siempre. Y a cualquier jugador del Albacete Balompié, pues con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. Y bueno, pues mañana con un poquito más de cariño que tiene que ofrecer, le tenemos que ofrecer desde la grada.
¿Vais a hacer algo especial? ¿Sabes si hay algo especial, Joaquín?
Bueno, pues en el minuto 10 corearemos su nombre, pero bueno, muchas veces se ha coreado su nombre en el Carlos Belmonte, entonces será...
Pero cuando ha metido un gol o algo
cuando
de eso.
Ha metido, bueno, pues sabemos que Zozulia es un jugador que es magnífico,
o sea, que fíjate,
y en
Joaquín,
muchas ocasiones...
Fíjate la paradoja que se da, porque esta semana para él ha sido dura, sale insultado de un campo, y en su campo, claro, minuto 10, gritos de Zozulia, Zozulia.
Efectivamente. Gritos que, bueno, pues los califico como lamentables, porque...
Los de Vallecas, dices,
¿no? Sí, me parece que en un partido de fútbol tenemos que ver jugar a los deportistas, que jueguen su partido y no mezclar la, la política con el deporte, ni mucho menos.
Vosotros sabíais cuando fichó el Albacete a Zozulia el historial que había, que había una presión muy fuerte en Vallecas que le había impedido fichar porque se le acusaba de ser nazi. Eso se sabía en Albacete, ¿no?
Sí, bueno, pues ese comentario siempre persigue a este jugador. Pero bueno, ya te digo que el aficionado se tiene que fijar en cómo es esa persona dentro del terreno de juego. Y para el aficionado del Albacete Balompié, pues es un jugador pues de los más válidos que tiene esta plantilla.
Es uno de los jugadores más importantes del equipo, hay que decirlo, ¿eh?
Efectivamente, sí. Así es.
Muy bien, Joaquín, sí, sí. Pues nada más, que queríamos saber un poco cómo iba a ser recibido, si había algo especial, y lo va a haber. En el minuto 10 va a haber gritos de Zozulia a Zozulia en el Carlos Belmonte, en ese Albacete-Elche. Un abrazo, Joaquín, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo de este tema? Que ha sido gran tema, como si fuera informe semanal esto. Es uno de los temas de la semana, el de Zozulia, ¿eh?
Hombre, yo sí quiero decir una cosa. Porque Zozulia, conozco el
cuando
caso...
Cuando fue al Betis.
Exactamente. Para hablar y para opinar, yo, de verdad, infórmense. Es que el desconocimiento ya de todo es bestial.
No es una historia fácil. No es una historia fácil esta, ¿eh? Hay que saber de geopolítica, ¿eh?
Claro que no. No, bueno, es una historia fácil si estudias, si lees, si te preparas, pues llegas a entender que en situaciones de guerra no hay buenos ni malos y que esto es muy complicado y no sabes realmente por qué esa foto, por qué se hizo la foto, por qué en ese momento se puso de lado, porque hay detrás muchas historias que no son fáciles, porque en la guerra las cosas no son fáciles, no hay ni bueno ni malo, pero como aquí hemos dejado de estudiar, hemos dejado de leer y hemos dejado de entender, pues aparecen cuatro cafres y empiezan a decir auténticas barbaridades, ¿no?
Tomás, Dobarro, ¿queréis decir algo sobre este asunto?
Simplemente que independientemente de su ideología, de que puedan pensar que es una cosa, que es la otra, pese a que él lo ha negado hasta la saciedad y ha explicado
que además,
sus
correcto,
motivos,
que
etcétera.
Que además no, exactamente, es que además que tiene su análisis.
Decir, esto es mentira y además el presidente de mi país me apoya y es el más anti no sé qué tal. O sea, a pesar de todo eso, a mí estas barbaridades que se hacen por parte de algunos me parecen absolutamente impresentables, infumables e indefendibles.
No hay más que añadir.
Pedro, Eric, ¿queréis decir alguna cosa sobre esto?
Yo tengo muchas dudas sobre este tema, pero muchas, porque creo que al final todo lo que se dice de lado y lado para atacar a Zozulia o para defenderle puede llegar a ser verdad, y al final es todo un cóctel que convierte esto en muy feo. Y a mí una de las cosas que me hace dudar de la historia es que Zozulia en un momento dado podría hacer una enmienda y decir, oye, mira, pues sí, pues me equivoqué, pues era joven, no sé qué, pero no, él sigue en sus 13 de que las fotos fueron
manipuladas. Que a lo mejor, Eri,
claro, no, por eso digo, por
es
eso,
que a lo mejor no se ha equivocado. Lo que pasa es que no es políticamente correcto decirlo, porque a lo mejor no, porque te puede decir, pues es que no quiero entrar en
tema muy difícil porque
a mí
claro,
lo
es que en la guerra la gente
tiene la piel muy sensible
y
cualquier cosa que digas,
bueno y malo.
Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra.
Y que cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Yo lo que no justifico en ningún caso es el linchamiento.
Bueno, para mí han pasado dos cosas históricas con Zozulia en el Rayo. La primera es que no conozco muchos casos, alguno hay de rivalidad extrema, pero no hay muchos casos en los que a un futbolista, sin haber rivalidad con un equipo cercano, no se le permita fichar por un equipo. No hay muchos casos, ¿eh? No conozco muchos.
No, presión popular para romper un contrato.
Para romper un contrato. Digo, que sin haber rivalidad, porque puede haber rivalidad entre dos equipos que la tengan, Sporting Oviedo, Barça, Madrid, Español, Barcelona, Madrid, Atlético, Madrid, puede haberlos. Pero sin que haya nada por medio, sin ningún equipo por medio, no conozco ningún caso. Y
mira,
luego
Sevilla, por ejemplo, en el Celta.
Sí, claro, que los hay. O porque hayas hecho algún comentario ofensivo contra el equipo, alguna cosa de esas, pero... Por una ideología no conocía ningún caso, una presión tan fuerte para que no fichara, que el tío iba a fichar por el Rayo y no fichó, y luego ha pasado la que ha pasado este fin de semana, que se suspende un partido por gritos contra él.
Lo que decía Víctor tiene razón, cuando un país está en guerra con otro,
claro que tengo razón,
es muy fácil conseguir fotos de mucha gente en situaciones anómalas.
Claro. Y si no, es que es un asesino y a lo mejor la foto no sale que estaban matando a la mujer.
Claro, no, es que a lo mejor esto,
es que hay que leer, es que hay que
a
estudiar.
A lo mejor te encuentras
es que,
con una metralleta en la mano porque no toca sería.
No es un tema fácil. Claro. No es un tema fácil ese. Bueno, oye, que termino con esto, que os he dicho que iba a poner el villancico, que el otro día, nada más terminar el clásico, pues con letra de quién, Guasca, ¿a qué letrista llamaste?
No, no, yo el artista mío soy yo. Yo soy,
tú eres mismo, ¿no?
Yo soy autor.
Con música, música popular, digamos, ¿no?
Popular.
Hubo arreglos de Hernández Hernández.
Arreglos y de Bravo.
Es una Isa Canaria.
Es una Isa Canaria. Y sonó así.
Corrochano. Mangazo sobre mangazo, y esta vez fueron dos penaltis no pitados, mangazo en el Camp Nou, mangar y mangar, tienen un arte loco, haya o no haya bar. ¡Mangar!
Así, letrista.
Hoy he estado... y te toco la botella de anillo, hombre.
Me toca las palmas. Hoy he estado en el festival de Navidad de mis nietos y todos los niños del colegio han cantado el villancico, me he emocionado. Es una cosa que ha dado fortuna, sí.
Ha tenido fortuna, ¿no?
Es el mangazo, las campanas del mangazo.
Bueno, veremos cuántos mangazos hay este fin de semana, que está la gente muy sensible con el VAR. A ver qué pasa esta semana con el VAR. Oye,
hombre, a ver, yo creo que hay un Real Madrid Athletic Club muy interesante.
El domingo, para cerrar jornada.
¿Para mangazo?
Para mangazo, sí.
Yo creo que como estornude Cross en el área... Pa ver lío, ¿eh? Es como el alemán. ¿Qué va a pasar ahí?
Está por ver todo.
Bar.
Oh, pero claro, es que lo estabais diciendo antes, y para acabarlo ya con todo este asunto. Oiga, vayan y véanlo. Claro, pues es lo que el común de los mortales ve.
El dato este es de los 25 años y dos penaltis en el Camp Nou, ¿qué te parece?
No, me ve tremendo. Yo creo que solo Mascherano hizo 25. No, te lo digo en serio, o sea, hay cosas que son... Hay un día de un clásico en el Camp Nou que yo estaba presente, a los 7 minutos, a los 3 minutos tumbó a Lucas Vázquez, sí, y a los 8 a Cristiano le pegó un tirón de la camiseta que se demostró que era una calidad estupenda.
El de Lucas Vázquez, verdad que lo están repitiendo mucho, que es un
penalti. Bueno, sí, sí, sí. Es una
de
cosa
de forma,
y dices,
también...
bueno, oiga, en 25 años dos penaltis...
Le evitaron un penalti a Madrid en un partido de Copa en 2013.
Sí.
Pero es cierto, por ejemplo, esta tarde me mandaba Ángel García un mensaje, me imagino, porque... las cosas que comentas con gente. ¿Cuánto tiempo llevaba el Atlético de Madrid sin repitar un penalti en el Bernabéu?
Sí, ¿cuánto tiempo hace?
Y el último fue en 2010. O sea, que decir, es que, primero, no es fácil que haya penaltis en ese tipo de partidos, y más si juegas como visitante.
¿Y al Barça en el Bernabéu?
No, el Barça en el Bernabéu, recuerdo que hace... ¿cuándo fue? 3 años, le pitaron 2 penaltis en el mismo partido, que marcó Messi, por ejemplo.
O sea, en un partido, más que en 20 años...
Sí, por eso. O sea, al Barcelona últimamente en el Bernabéu, el año pasado le pitaron otro por una mano de Carvajal... O sea, en los últimos años el Barça ha tenido penaltis.
Lo que tiene que haber es jugadas donde haya penalti, no años, sino jugadas. No,
claro, o sea, por ejemplo, en las últimas temporadas hay mucho más penaltis a favor del Barça en el Bernabéu que a favor del Madrid en el Camp Nou, pero históricamente, en todos los Barça-Madrid que ha habido en Liga, el Madrid tiene más penaltis a favor que el Barça.
Tiene más.
25-20 en el global. Lo que pasa es que en los últimos años, evidentemente, las cosas han cambiado.
Vale. Oye, a la una os convertís en calabaza, así que antes de que llegue esa hora...
En calabaza, ¿eh?
No, y una cosa, hombre, sí. El Madrid ha sentido... Bueno, yo, el mangazo fue gordo, ¿no? Pero el Madrid ha sentido también qué es lo que se siente, ¿no?
Después de
tantos años en los
históricamente.
Que los árbitros han beneficiado de forma descarada al Real Madrid, ¿no?
Pero pues, Fernández, pero si yo fuera árbitro y tuviera esa herramienta, que después veamos con los protocolos y el bla, 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 bla. Oiga, no, sí, juega a favor mío.
Sí.
Juega a favor mío. Usted va a San Sebastián, pone la jugada. Óigame, yo creo, y lo digo en primer momento, que el primero que agarra es Piqué. Enséñemelo. Hay mano de Benzema, enséñemela. Si no tiene por qué pitarse lo que no es. Ahora, esta coña madrileña de ¡nada, nada! ¡Sigan, sigan! Coño, que es una cuestión hasta prepotente. Yo creo que si se juntan y se ponen en marcha Hernández y el Bengochea, el Madrid desciende.
Oye, un abrazo a todos, ¿eh?
Gracias. Joder, pues sí, chico, vete a la tele.
Adiós, Víctor Fernández, gracias, ¿eh?
Adiós, querido.
Un abrazo. Germán, un abrazo. Gracias,
Eduardo. Bien, un abrazo.
Guas, muchas gracias, como siempre.
A usted.
Adiós, Eric, gracias. Chao, chao, chao. Oye, una llamada a Inglaterra porque ha habido noticia. Un entrenador español se convierte en entrenador del Arsenal. Es Mikel Arteta, corresponsal en la Premier. Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Arteta, por fin, entrenador del Arsenal.
Sí, había sido uno de los temas de la semana porque las conversaciones entre Arsenal y Arteta se precipitaron desde el domingo pasado a raíz de la derrota frente al City. Era un secreto a voces, tan solo pendiente de que se hiciera oficial, y como dices, ha sido este mediodía cuando el Arsenal ha anunciado el fichaje de Arteta como entrenador. Firma un contrato por lo que queda de temporada y otras tres, me dicen, a razón de cerca de 6 millones de euros por cada una de ellas, una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta dos cosas. Una, que estamos hablando de alguien alguien que no ha dirigido nunca ningún club, y por otra parte alguien que es tremendamente joven, Corro, porque Arteta tiene tan solo 37 años. Su nombre había estado sobre la mesa en alguna ocasión, fue uno de los candidatos, de hecho, junto a Unai Emery, para relevar a su día a Wenger. Entonces el Arsenal entendió que era demasiado pronto, que le faltaba ese puntito de cocción que ha ganado durante estos 3 años y medio junto a Pep Guardiola en Manchester. Ha madurado, ha crecido, ha sido de alguna manera un máster para él, le ha servido para darse cuenta de que efectivamente tenía ganas de asumir más responsabilidad. ¿Y cómo han asentado la noticia en Manchester? Bueno, pues a Guardiola de entrada se le notaba triste, lógico, porque Arteta ha sido más que un ayudante, ha sido una pieza fundamental en los éxitos de estas últimas 2 temporadas del Manchester City, aunque al mismo tiempo, Corro, no ha gustado para nada la forma en la que el Arsenal ha anunciado el fichaje de Mikel Arteta, porque el City literalmente se ha enterado a través de la televisión. Es decir, esperaban tener constancia del fichaje antes de que se hiciera público, esperaban algún tipo de comunicación interna entre clubes que no se ha producido, y por lo tanto digamos que hay una cierta decepción institucional, no tanto por el hecho de haberle quitado, entre comillas, Arteta, sino sobre todo por cómo se ha llevado a cabo toda la negociación.
Y Dani, leí que, no sé si era verdad, porque es evidente que se comentan muchas cosas, que el Manchester City incluso pedía una multa para el Arsenal por haber negociado sin permiso con Arteta.
Sí, se hablaba de una compensación de una cifra cercana a los 2 millones de libras, pero probablemente no quede en nada. Al final, Arteta era ayudante de Pep Guardiola, no tenía el mismo vínculo que puede tener un futbolista, así que probablemente no va a quedar en nada.
Oye, mañana hay un Everton-Arsenal a la 1:30. Arteta jugó en el Everton, fue el equipo al que llegó a la Premier, me parece. ¿Ya mañana se sienta para dirigir el partido?
No, tenía ese morbo ver el primer partido de Mikel Arteta sentado en el banquillo de Goodison Park con el Arsenal frente a su ex equipo, frente al Everton, pero han confirmado desde el Arsenal que mañana se va a sentar el técnico interino, Freddy Ljungberg, así que Mikel Arteta va a trabajar con el Arsenal, con el resto del grupo, a partir del domingo.
Muy bien, tenemos que hablar mucho en los próximos meses, mucho, del Manchester City-Real Madrid, del Liverpool-Atlético de Madrid,
Pues aquí te espero, Corro, aquí te espero.
Por cierto, mañana 6:30, el Liverpool puede ser campeón del mundo de clubes si le gana al Flamengo en el partido, que me imagino que es otro partido con gran atención mediática allí en Inglaterra, ¿no?
Sí, es a la misma hora que el Manchester City-Leicester, a las 6:30 en Doha, el campeón de Europa que nunca ha ganado, recordemos, el Mundial de Clubes, ha perdido las 3 finales que disputó en su momento. Jürgen Klopp, que ya hizo rotaciones en las semifinales frente al Monterrey y que un poquito más y le cuestan el puesto en la final porque ganó en el último minuto con un gol de Firmino. Así que mucha ilusión también en Liverpool por sumar un nuevo título a las vitrinas en un Liverpool que, insisto, quiere marcar un antes y después en este panorama europeo.
Corresponsal en la Premier, Dani Gil. Hablamos, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, Corro.
Nos quedan 3 partidos de Liga más que se juegan mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A la 1:00 p.m, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Mallorca-Sevilla, que trae esta información. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Al Sevilla le acompaña la lluvia. La tuvo en La Coruña, en la Copa del Rey, en Sevilla la ha tenido, y en Mallorca se espera que también mañana tengamos lluvia y sobre todo viento. Esperemos que no demasiado, a partir de la 1:00 p.m. En el Mallorca la baja es el central Antonio Raillo, baja importante para Vicente Moreno. Mientras que Lago Junior volverá a la titularidad. El Sevilla, que ya está en la isla, viene con bajas importantes en ataque, como Nolito, Chicharito y Dabur, en los de Julen Lopetegui. Esto empieza a la 1:00 p.m, Estadio de Somos, árbitro de garantías, Gil Manzano.
Gracias, Jordi. A las 6:30 p.m, después del Barcelona Deportivo Alavés, se juega el Villarreal-Getafe con estas noticias. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Getafe se ven mañana las caras en el Estadio de la Cerámica. En el Villarreal son bajas Bruno Soriano y Alberto Moreno. Vuelve Cazorla, que es la novedad, después de perderse 3 partidos por lesión en Liga. Regresan al 11 los titulares que descansaron el otro día en la Copa. En el Getafe son bajas Kennedy y Jason por lesión, y por decisión técnica no estarán Carnero, Amat y Gallego. Ángel podría ser titular en el equipo azul. En el partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Jaime Latre.
Y el partido de las 9 de la noche, el que cierra la jornada del sábado, es un Valladolid-Valencia con estas noticias. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corros. Se enfrentan mañana en Zorrilla dos equipos con tendencias muy distintas. Sergio González pierde a Alcaraz por quinta amarilla, Javi Sánchez, Nacho y Steven Plaza, que están ocupando plaza de enfermería, y a Waldo, De Frutos, Aguado y Pedro Porro, que son ausencias por decisión técnica. Entran en su lugar Antoñito y el canterano Miguel. Por su parte, el Valencia, que ya está en Valladolid, recupera a Cherisev, pero sigue sin poder contar con Cilesen, Maxi Gómez, ni tampoco con Gameiro. El partido a las 9 de la noche en Zorrilla, la previsión, lluvia y viento, y además, de forma abundante, pitará el partido el colegiado Pizarro Gómez.
Y en la pre-Navidad dejan los oyentes mensajes de ¡Feliz Navidad!
Hola a todos, chavales. Os escucho desde Valladolid y quiero felicitar las fiestas a todo el equipo del partidazo. A los del Oasis de la Libertad, sois unos cracks. Y a Víctor Fernández, súper. Eres un fenómeno. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Hasta pronto.
Es el de antes, ¿no? Sí, es el mismo que ha dicho Víctor Fernández. Todo el mundo dice Víctor Fernández. Me metéis al mismo siempre. Venga, un mensaje de Berti, de Gema Santos.
Claro que sí, Corro, volvemos a recordarlo. A ver, todos aquellos que quieran estar más seguros en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienen que hacer es cambiarse a Berti, como nosotros hemos hecho ya. Porque además te van a dar 3 meses gratis, sin condiciones, 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto, como lo oyes, solo para ti. Calcula ya tu precio en Berti.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera quiere volver a sentarse contigo en la mesa.
¿Cuánto me alegro de saludarles en una tarde del día de Nochebuena?
Este martes, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone música a la cena más familiar del año.
A todos los que están haciendo cualquier cosa, queremos acompañarles aquí desde COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Héroes anónimos, historias con alma, personas increíbles que cuidan de los demás y que ahora reciben nuestro agradecimiento.
Dedicar a los demás no es ir a hacerle un favor a nadie, es ir a hacernos un favor a nosotros.
¿Pero cómo puedes hacer esto? Y no, lo que nosotros decimos es, ¿pero cómo no voy a hacerlo?
Hoy me voy feliz porque hay gente maravillosa.
Para todos ellos, premios Buenos Días, Javi Mar.
Por un mundo mejor. El domingo por la mañana, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos. ¡Ah!
Campo del Gas.
Bienvenidos a un clásico, un estándar de la radio de los viernes. Nocturna y deportiva. Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Un placer, como siempre, charlar contigo.
¿Dónde está? Igualmente. ¿Dónde está José Luis Garci? Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Yo digo lo mismo, un placer estar contigo, aunque estoy un poco lejos, estoy en Málaga.
¿Y qué tal en Málaga en este día tan malo que hace en toda España?
Pues igual, un viento tremendo y lloviendo sin parar todo el día.
Que ibas buscando el buen tiempo y te has encontrado con eso, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno, ya no se le puede pedir tanto a la Costa del Sol, alguna vez tiene que llover. Eso es evidente, ¿no? Y sí, hace mal tiempo, pero es en toda España. Creo que para el domingo se aclara, pero fíjate lo bien que le va a venir al equipo de mi gran amigo Jaime, como que es que va a jugar con lluvia en el Bernabéu. Pues,
eso sería ya un punto para nosotros. Yo ya estoy viendo, digo, ya ha llovido jueves, ha llovido bien, y mucho. Me hubiera gustado que hubiese sido un poco más tarde. O sea, haber empezado un día más, pero ya sería,
José Luis, demasiado. ¿Cuál es la noticia del sorteo de Copa de hoy, no? ¿Sabes qué eliminatoria ha tocado? La eliminatoria Ugarte.
Sí.
Sestao Athletic de Bilbao.
Vaya, eso sí que es un partido de rivalidad.
Eso sí, fíjate, sí. Donde yo fui por primera vez al fútbol, el Sestao River, que es un...
Bueno, en tu cuenta de Twitter tienes puesto el León de Sestao.
Sí, claro, es que yo soy de Sestao. Ese es el... vamos, soy más verdinegro
pero...
que...
Pero... ¿No crees, Jaime, que si el domingo diluvia en Madrid volvería a ser como uno de los clásicos del Atleti de los años 50 cuando venía y llovía tremendamente en el Chamartín o en el Metropolitano y se producían esos choques inolvidables con barro? ¡Fuf! Eran tremendos.
¿Os imagináis el bar con barro?
Sí, claro.
Bueno, eso ya puede ser la mundial. Pero fíjate que parece que estamos diciendo una cosa así que es baladí, pero yo te digo que los grandes triunfos. Yo, por ejemplo, soy del Athletic, ¿no? Y entonces un partido en casa y hace a las 2 de la tarde con un sol y tal, y es a las 9 menos cuarto y está lloviendo, no lloviendo a mares, lloviendo, cayendo,
¿no?
Sí, el campo rapidito. Digo, no sé, y me siento como digo, yo creo que ganamos a quien sea, ¿eh?
Claro.
Bueno, nos quedan dos ediciones para terminar el año, la de hoy y la del viernes 27,
sí.
Viernes 27 de diciembre. Ya ha dicho Jaime, que dirige y no presenta porque no quiere este espacio, que hagamos el resumen del año.
Algo muy original.
Algo muy original, pero a mí me mola mucho. Te digo, a mí los resúmenes me gustan, porque digo, ¿y esto pasó este año? Pues hagamos el resumen hoy de las cosas nuestras, de España, y luego el viernes que viene hagamos el de los boxeadores internacionales. Así que con ello, vamos. Dice Jaime Garci que empecemos con Kerman Lejarraga.
Sí, porque para mí ha sido como la gran decepción. Era el boxeador con el que teníamos puestas muy...
Sí, habíamos apostado.
Sí, porque era... había sido campeón de Europa, pero no de cualquier manera.
No.
Ganando a los ingleses, estaba rankeado en todas las listas de los diferentes organismos que rigen el boxeo mundial, carismático, o sea, el único que todavía sigue siendo el único que capaz de meter 10.000 personas en un recinto. Entonces era tanta la ilusión que teníamos con Kerman...
Sí.
Que de verdad fue un mazazo ya, la primera derrota contra David Avanesian fue un mazazo, y luego ya hemos hablado, ya el director y yo decíamos, yo no sé para qué hacemos esta segunda, pero bueno.
Bueno, ha sido un poco como le pasó a Luis Folledo, que tenía esa carrera tan fantástica y se encontró con Laszlo Papp, y era lo mismo, nadie pensaba y se lo cortó de seco, ¿no? Son esos boxeadores que tú, Jaime, siempre has definido muy bien, que no es que sean buenos, están en otra categoría, son a los que no quiere enfrentarse nadie.
Eso es.
Que eso es tremendo ya, o sea, esos son los que les evitan todos, de todos los países, y entonces Kerman no tenía más remedio, que era el campeón también, y había ganado a los ingleses por cabo, joder. Era
tenían mucha confianza, yo cuando aquí hemos hablado con Chuchi, con el propio Kerman, ellos tenían una confianza tremenda, porque David Avanesian, claro, tenía ese tirón y dice, oye, vamos a ganarle a este, y ya de alguna manera este es como el aviso mundial de que estamos listos para las grandes ligas, ¿no? Y resulta que lo que yo siempre me temía, digo, es que no tiene nombre, no es un boxeador, son de los que desde fuera, siempre esto desde fuera, ¿no? Pero a mí me dicen, oye Jaime, ¿qué te parece con David Avanesian? Digo, no, este no. Vamos a buscar a otro, alguien que esté un poquito más de vuelta, alguien que haya sido bueno pero que ya esté con un poquito menos ilusión, pero que este está bien todavía. Y cuando vi que además los ingleses que lo tenían un poquito apartado, los americanos tampoco le llamaban, porque son boxeadores, o sea, no es un mexicano, corro, por ejemplo, si es un mexicano, tiene el público detrás, son o de un país potente. Este es un chico de origen ruso, de origen armenio, un pelín apátrida, reside en Londres. Entonces, digo yo, mal cliente, este no me gusta, pero bueno. Esa ha sido, yo creo, ¿no, José? La gran decepción, ¿no?
Lo has clavado, porque además es que le hemos visto 3 peleas seguidas con españoles, los ha ganado a 2 de ellos en el primer asalto, es una cosa tremenda, y la primera victoria que tuvo también sobre Kerman fue, no hubo dudas, aunque bueno, ahí estuvo, digamos, más disputada, porque Kerman hubo un momento al principio de la pelea que parece que también le hacía daño, pero lo que es evidente es que le hemos transformado a este hombre en un futuro campeón, o las posibilidades de ser un campeón del mundo, porque este tipo habrá cogido un cartel. Tú decías hace unas semanas que igualmente en Inglaterra igual esté pelea en Londres dentro de poco, ¿no?
Una
super velada de estas, claro.
Eso es. Oye,
pero bueno, hay una parte muy buena, corro, del año, que, aparte de esta decepción, que es la presencia del boxeo este año, tanto en la televisión como en la prensa, la acumulación de aficionados y de no aficionados, pero que llenan los gimnasios, yo creo que eso hacía muchos años que no pasaba. El alza del boxeo femenino, que cada vez atrae más, hay veladas donde hay solo prácticamente mujeres y se llenan, es decir, estamos en algo que hace solo 2 o 3 años nos hubiera parecido increíble, pero el boxeo en cualquier manifestación, ya te digo, antes yo no veía en los periódicos una página sobre una pelea, no se cubría en las televisiones, y ahora, y además, ojo, no solo en las grandes capitales de España, sino veladas que se celebran en lugares más modestos, más pequeños.
Sí, señor.
Y se está aumentando continuamente.
Yo creo que coincidiendo, lo digo en serio, yo por lo mejor he puesto más atención desde que Joseba ideó con vosotros esta sección de Campo del Gas. Coincidiendo un poco con eso, que ya lleváis unos años hablando de esto, yo he visto, como dice José Luis, más presencia en los medios, en los periódicos y tal. Oye, por cambiaros un poco el asunto a uno que acaba de volver a ganar, que es Sergio El Niño García.
Sí, tenemos.
Sí, claro,
que ha vuelto a ganar otra vez el Campeonato de Europa.
Hemos terminado también con, igual que esta ha sido la noticia mala, yo creo que hay 2 nombres propios, que son Sergio El Niño García y Sándor Martín. Son 2 boxeadores que ya han ganado y han retenido el título de Europa, que ha sido, como sabe muy bien el director, que ha sido nuestro santo y seña. Antes de hacer el Mundial era... Ahora parece que muchas veces, bueno, el Mundial, digo, espérate, la gente era 10, 12, 8, 9 veces campeón de Europa. Que es, oye, campeón de Europa son palabras mayores, ¿no? Bueno, pues estos 2 chicos, además con una... Algo que también es muy importante, al hilo de lo que decía el director, ¿no? Que es... con otra imagen, chicos que se cuidan de una manera extraordinaria, que hablan bien. Chico, yo creo que, ¿te acuerdas que lo comentaba? Esa batalla la estamos ganando también, que es muy importante, ¿no? Es esa vieja imagen, como dicen los americanos, deporte de las narices chatas y tal, ¿no? Ya salen chicos súper formales.
Pero es que además los 2 son muy buenos boxeadores, muy valientes. Además yo creo que tienen personalidad, que enganchan a la gente, y vamos a ver, porque en principio el futuro parece que lo tienen, o yo lo veo así, como despejado, de que no solo se van a quedar en campeones de Europa, sino que les espera una carrera, yo creo que brillante. Y vamos a ver si este año que viene alguno de ellos se puede encontrar con una sorpresa de que le premien en una velada extraordinaria, porque los dos son muy buenos.
Oye, y hablando de lo que estabas tú comentando, José Luis...
Espera un poco, Jorge, ¿sí? Porque por apuntar un poco en la línea, Sergio el Niño García tiene dos opciones, porque está nombrado para hacer una eliminatoria oficial para el título del mundo contra Erickson Lubin, que eso son ya...
Para, o sea, eso es lo que nos viene en el 2020, ¿no?
Eso es. Y, mientras tanto, quizás pueda que haga otra defensa del título, pero ya está.
Que sería la cuarta, ¿no? Que la cuarta pelea del título.
Cuatro veces campeón. Y la... O la quinta, me parece. No me acuerdo. Pero...
Yo creo que ha hecho tres defensas, tiene razón, y una cuarta que era campeón de Europa.
Eso es.
Y o sea, entonces, sería la quinta vez que peleará por el campeonato de Europa.
Exacto, por el título de Europa. Hacer la eliminatoria oficial por el título del mundo para...
O sea, que atentos, ¿no?
Cuidado. Y luego Sándor, que nos lo decía la semana pasada, que es que, chico, yo creo que la progresión es espectacular, también no tiene ningún inconveniente seguir un poco con la carrera europea, pero con miras ambiciosas a intentar...
O sea, atentos a estos dos nombres para el 2020, Sergio García y Sándor Martín.
Correcto.
Luego, sí. que estaba diciendo José Luis, que has apuntado tú, que es evidente que ha aparecido el boxeo femenino, sobre todo en España, con nombres que ya le suenan a mucha gente, como son el de Miriam Gutiérrez y Joana Pastrana, que apuntan pues también al sector femenino, que llena los gimnasios, que le gusta el fitness de boxeo. O sea, que sé que estos dos nombres son muy importantes este año, ¿eh?
Sí, lo que pasa que también, como con lo de Kerma, para mí fue un poco de decepción. La vimos naturalmente en directo en la Plaza de Toros de Puerto Banús y ahí perdió el título y lo perdió bien porque su rival era magnífica y lo ganó. Y yo también ahí sentí un poco de decepción. Yo creo que ella tiene que también que empezar a elegir de otra manera, yo creo, las chicas, sus rivales, porque las dos últimas han sido tremendas, han sido explosivas, además muy rápidas. Yo no lo sé, para mí yo pensaba que también se le ha cortado un poco el recorrido que tenía, que era tremendo, ¿no? Jaime, Joana Pastrana.
Claro, era campeona del mundo, Joana Pastrana, y yo creo que la imagen quizás más potente, cuando hablabas de los medios de comunicación, pues probablemente...
Se lo ha comido todo, ¿eh?
Tremendo, lo de Joana Pastrana. Pero ¿sabes lo que pasa también? Que no es menos cierto que cuando una es campeona del mundo, ya es que los rivales...
Claro, claro.
Es que ya no hay ninguna perita en dulce. Ya no dice, oye, tráeme esta... No. Que eres la campeona del mundo. Primero perdió el campeonato del mundo con una magnífica boxeadora, Yocasta Valle. Después hace otra eliminatoria, claro, y viene una mexicana y la gana. Más justito, pero también la gana. Pero lo bueno de ellos es que, bueno, que no es una mujer castigada, tiene mucha moral, un afán de superación descomunal... Y lo último que hablé con su manager, con Álvaro Gil Casares, que quieren hacer alguna cosa importante otra vez, quizás a lo mejor por una vía europea, otra eliminatoria, en fin, que no tiran la toalla a la hora de... O sea, que oye, que has perdido, dicen, es que hemos perdido un partido de fútbol contra aquí, contra el Gwendolyn. Dice, ah, joder, qué ruina, ¿no? Que no es lo mismo que perder con el Bayern Múnich.
Claro.
Las dos derrotas han sido con gente importante, pero sí es verdad que también ha sido otra boxeadora que ha de alguna manera, pues con la ilusión que teníamos ahí prácticamente.
Claro, las
¿no?
grandes expectativas que teníamos, claro, evidentemente, pero bueno.
Oye, ¿y de Miriam Gutiérrez?
No, Miriam va muy bien, ¿no? La hemos visto últimamente... Está como, bueno, ella está como Jero, con la mente expuesta y que quieren ir al Garden y disputar allí el título del mundo con Ketty, pero bueno, no sé, vamos a ver, ella es una posibilidad de las grandes para este próximo año, ¿no? Yo creo que ya está en un momento de su carrera que sí, le espera la gran velada.
Vamos a ver, porque como todo el mundo sabe que la llama la reina, ¿no? A Miriam Gutiérrez, sí. Pero el director, con en fin, la clase que le caracteriza y el ingenio, dijo aquello de Miriam Dollar Baby, ¿no?
Por
Miriam Gutiérrez, y ella ya ha ganado un título mundial, que es verdad que es interino, pero todos estamos esperando lo que ha dicho lo de Ketty Taylor, como Ketty Taylor es la campeona unificada, pero ha ganado también el título superior, el del superligero. ¿Quiere decir esto? Que si por lo que fuera Ketty Taylor decide abandonar ya el peso ligero, Miriam Gutiérrez se convertiría por derecho propio en campeona del mundo, ya con todas las de la ley, del peso ligero. Lo que ocurre, claro, que esa pelea que ya a ella le vuelve loca, porque está aquí, dice que medio sueña, ¿no? Con Ketty Taylor, claro, porque Ketty Taylor es como cuando se enfrentó Castillejo con De La Hoya o Poli con Guaita, que ya es enfrentarte a una mega estrella, eso ya es el...
Claro, por eso digo que la aspiración de ella y Shakira es Katy, Nueva York y el Garden. Ya no se puede pedir.
Hombre, claro. Claro, claro.
Bueno, pues este, sí, claro. Este es el repaso así a vuela pluma de lo que ha ocurrido con los boxeadores españoles durante...
Y déjame que te diga una poca cosa, sí, también un poco por terminar, ¿no? Que decir que es un poco injusto porque hay mucho, fíjate, ganó el Guinea, ganó Ezequiel Gurría un título, claro, estando Nigago, que es campeón de Europa. Hay muchos buenos boxeadores españoles que están ahí, es decir, que lo importante es que antes teníamos tres y ahora ahí a lo mejor... 15 con posibilidades de hacer cosas interesantes, ¿eh? Hemos citado un poco a los más importantes, pero que la
aquí tienen sitio todos.
Eso es que
les metéis a todos.
Pero que lo importante, sí, es eso, que antes
que hay variedad.
Eso es que antes variedad. Decíamos, joder, pues tenemos que hablar de dos o tres y para de contar. Y ahora tenemos unos cuantos.
Dejadme que ha nombrado José Luis Ajero y me ha venido a la cabeza que mandemos un abrazo a un gran amante del boxeo, que es David Gistau.
Sí,
que está en un momento muy delicado, se ha hecho público esta semana, por eso lo digo, si no, no lo diría. Un abrazo muy fuerte a la familia.
Por supuesto, familia. Estamos con él las 24 horas del día.
Así que en breve esperamos buenas noticias.
Claro que sí, hombre, hay que confiar siempre y hay que creer en todo, pues, y sí, en los milagros que se producen, por supuesto, que son muy cercanos. Y una cosa que quería decir, porque esa no la va a decir Jaime, que también ha sido muy importante, esas retransmisiones que ha hecho Jaime con sus amigos Emilio Marquieri y Manel, que en cualquier lado, en Gol o en Dazón, porque no solo les gusta el boxeo, sino que saben transmitir su amor por el boxeo a los demás, a los espectadores, a los aficionados, y yo creo que eso está creando también otra especie de oleada fenomenal para que el boxeo vuelva a estar en moda. Están transformándose en los nuevos Manuel Alcántara o Fernando Vadillo, porque es una maravilla oírles, porque es estupendo, insisto, no ya porque lo saben, sino porque transmiten ese saber de una manera clara y directa, ¿no? Y eso, todo se va uniendo, y eso ha hecho que este año ha sido estupendo.
Sin buenos contadores no hay grandes ganadores, digo yo ahora mismo. Así que Jaime es un gran contador de historia.
Gracias, cito, José, gracias.
Os cito para el próximo viernes y rematamos ya, ¿vale?
Venga, ahí estamos ya.
José Luis, un abrazo, pasa buenas fiestas, ¿eh? Fuerte, adiós, chao, chao, chao. Gracias, Jaime, igualmente, pasa buenas fiestas, chao. Dos Peaky Blinders esta noche. Están aquí Luis Basteiro. Hola, Luis. ¿Qué tal?
Hola, Corro. Buenas noches.
Está Dani Asenjo también. Hola, Dani.
¿Qué tal, Corro?
Producido este programa. Dani, si te pregunto yo a esta hora, ¿qué está haciendo tu madre? ¿Qué está haciendo tu madre a esta hora, ahora mismo?
Está sonando en las ondas.
Estamos haciéndole competencia. No, ¿estás haciéndole competencia a tu madre?
Correcto.
O sea, ¿tu madre ahora mismo está haciendo un programa de radio?
Sí, señor. De cine.
¿De cine?
Sí, señor.
Bueno, entonces no es competencia.
No, pero bueno, por horario sí.
¿En dónde está?
En Radio Nacional.
Radio Nacional de España. Yolanda Flores.
Sí, señor, esa es.
De película, o sea, y estáis compitiendo... Sí,
ahora mismo probablemente estemos hablando madre e hijo en España.
Pues la vida, ¿eh? Pues sí, veces, sí, claro. Veces. Bueno, un saludo muy fuerte para Yolanda. Yolanda
Flores. Hombre aquí, que se ganaron a enfrentar en baloncesto.
Sí, sí, pues aquí están los dos, aquí están, pues los dos. Aquí están los dos. Bueno, Basteiro, remata con las noticias que nos hemos dejado.
Bueno, mañana se disputa en el Wanda Metropolitano. Corro, te hablo de una de las acciones benéficas de las Navidades. Un partido a las 6:30 entre las leyendas de la selección española, con Fernando Hierro y Morientes a la cabeza, y las estrellas del mundo, con Luis Figo o Roberto Carlos, entre otros. Un partido que será a beneficio de Fundela, que es la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, y también de la Asociación Española de Fútbol en Silla de Ruedas. Así que todo el mundo que se quiera acercar mañana.
Mañana
a Wanda,
6:30 Metropolitano.
6:30 en el Metropolitano. Recordamos, en segunda división hoy ha vencido el Depor 2-1 al Tenerife. Para mañana hay 6 partidos. A las 4 Albacete, Elche y Málaga, Lugo. A las 6 Las Palmas, Rayo Vallecano y Sporting Extremadura. A las 8 Racing Club, Real Oviedo. Y a las 9 juega el líder Cádiz Numancia, en fútbol femenino. Informa Andrea Pelaz, ya se ha alcanzado un preacuerdo en la reunión entre los sindicatos y AFE para la firma del convenio del fútbol femenino, y se puede cerrar la próxima semana. Mañana hay final del Mundial de Clubes. A las 6:30 Liverpool Flamengo. Pita, bueno, estará en el VAR Martínez Munuera.
Martínez Munuera en el VAR.
Y en Euroliga, jornada 15, hoy un partido con representación española. La victoria del Barcelona por 10 ante el Bayern de Múnich, 67-77. El Real Madrid ha anunciado hoy la renovación de Anthony Randolph hasta el 2023, y el Baskonia, tras la debacle de esta semana ha anunciado la destitución de su entrenador Velimir Perasovic. En balonmano, fútbol femenino, en el preolímpico España se va a jugar estar en los Juegos en España. Lo va a hacer ante Suecia, Argentina y Senegal. Será del 20 al 22 de marzo. Hablamos de tenis, torneo de exhibición en Abu Dhabi. Estará mañana jugando Rafa Nadal la final ante Chichipas. Tras derrotar hoy a Karen Gachanov, que ha dicho, por cierto, en rueda de prensa, que Rafa le ha dado un máster y que cuánto dinero le debes.
Muy bien, Gachanov. Bueno, pues estas son las noticias que nos dejamos. Gracias, Luis.
A ti.
Adiós, Pedro. Hasta mañana.
Adiós.
Ya
adiós.
Tenemos tarea. Lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego. Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio. Esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.